Vayan en sus Biblias conmigo de nuevo a Romanos capítulo 8. En un momento, nuestra lectura será de versículos 31 a 34. Antes de hacer eso, déjame establecer el contexto para los que quizás no hayan estado aquí para nuestros estudios hasta este punto. Nosotros acabamos de terminar nuestro estudio sobre el Ordo Salutis, el orden de la salvación, en versículos 29 y 30. Y en ese orden de la salvación, Pablo nos dice que nuestra salvación es el resultado del conocimiento antemano o amor antemano, predestinado, llamado, justificado y glorificado a nosotros. En otras palabras, la salvación de los elegidos de Dios desde concepción hasta cumplimiento es inequivocablemente, indisputablemente, 100% el resultado de la gracia soberana de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo al contemplar esta maravillosa verdad? Él responde con muchas preguntas retóricas, empezando en versículo 31. Dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo pienso que es imposible sobredecir la importancia de lo que está diciendo Pablo aquí. Nosotros, quienes en un momento éramos enemigos de Dios, aislados de Él a base de nuestra naturaleza de pecado, nosotros quienes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, nosotros quienes estábamos muertos en esos mismos delitos y pecados, si quedamos en esa condición, nosotros podríamos anticipar solo dos cosas: el juicio pronto y la ira eterna. Y aún por razones que son los misterios del beneplácito de Dios, Dios soberanamente decretó que algunos serían salvos. Sí, es correcto. El Dios eterno, triuno, antes de que comenzara el mundo y basado en nada más y nada menos que su beneplácito y nada lo que se vio en nosotros, Él declaró unilateralmente que nosotros seríamos los trofeos de su gracia. ¿Por qué? Por razones conocidas solamente por Él. Por razones que no tienen nada que ver con nosotros y todo que ver con su gloria. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, no porque lo merecemos, porque lo pudimos ganar. Somos salvos por la gracia de Dios porque en alguna manera que no podemos ni imaginar, Dios es glorificado al salvar a algunos y no a todos. ¿Qué diremos entonces a esto? Bueno, en este punto muchos de nosotros responderíamos en una manera apropiada, que es responder con alabanza. Cuando yo pienso en estas cosas, mi única respuesta lógica es pensar como uno de los redimidos de Dios, como uno de los elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, de gritar aleluya, aleluya, Dios me salvó de sí mismo y de mí mismo. Aleluya, Dios envió a su único Hijo, el Señor Jesucristo, para poder pagar mi deuda de pecado, una deuda que Él no debía, porque era una deuda que yo nunca pude pagar. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor, gracias al Señor por la provisión de tus hijos, de tu Hijo que se dio de sí mismo por mí. Y cualquiera de esas exclamaciones serían apropiadas. Y esa es la manera que nosotros deberíamos responder a tan maravillosa noticia. Pero antes de hablar de nuestra respuesta apropiada en la alabanza, antes de hablar de lo que quiere decir como creyentes, quiero pausar un momento para poder hablar de algo que no es normalmente un pensamiento con respecto a este pasaje, pero debería ser. Cuando enfrentado con la pregunta, ¿qué diremos a esto entonces? Creo que es igualmente importante que yo acuerde a los que están fuera de Cristo que su respuesta a estas cosas debería ser lo opuesto a la respuesta que el creyente hace a estas cosas. Como incrédulo, cuando Pablo dice que hay algunos quienes fueron de antemano conocidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados, como incrédulo, tu respuesta lógica debería ser de temor y de pavor. Porque hasta que tú te conozcas ser como estar en la categoría de los que eran preamados, predestinados, llamados, justificados y glorificados, la única cosa lógica de la cual podrías pensar, Señor, estoy deshecho. Hablamos antes de la certidumbre de que solamente hay dos tipos de personas en el planeta Tierra. Hay los redimidos y los no redimidos. Hay los que son hechos vivos en Cristo y hay los que todavía están muertos en sus delitos y pecados. Hay amigos del Señor Jesucristo y hay los enemigos mortales. Si están sin Cristo esta mañana, todavía estás en enemistad con un Dios tres veces santo. Yo sé que a la gente no le gusta oír eso. Yo sé que a la gente le gusta apelarle al amor de Dios. Ah, pero Dios es amor. Por tanto, ¿cómo yo puedo ser su enemigo? Pues déjame decirte esto. Yo no sé cómo explicar lo que yo llamo la omnibenevolencia de Dios, la gracia común de Dios, de que Él permite que la lluvia caiga sobre la tierra de los justos y los injustos. Lo que quieras llamarle, te puedo decir definitivamente lo que no deberías llamarle. No es amor salvífico. Y si no es amor salvífico, no tiene nada que ver en la gran esquema de las cosas. Vendrá un día cuando los que pensaban que Dios los amaba porque ellos se les había dicho desde el púlpito y de otros, quienes quieren que se sientan bien de sí mismos, vendrá un día cuando los que hicieron esa asunción errónea, se les dirá a ellos, apartaos de mí, jamás os conocí. Es realidad. Habrán personas que terminarán en el infierno pensando que Dios era un Dios de amor y los amaba a ellos. Haré la misma pregunta de lo que siempre hago. ¿Dios envía los objetos de su amor al infierno? No, no lo hace. Y no encontrarás en ningún lugar en las Escrituras donde los individuos son amados por Dios aparte de su gracia soberana en la salvación. No lo encuentras. Tú, ustedes como incrédulos esta mañana, tienen que entender que si van a estar en una relación correcta con el verdadero Dios de toda la creación, la única manera de hacerlo es por su Hijo. La única manera de hacerlo es arrepentirse y creer. Pero ¿cómo voy a arrepentirme y creer? Te arrepentirás y creerás si has sido amado de antemano, predestinado, llamado, justificado y glorificado. Si no has experimentado todavía el nuevo nacimiento, solo hay una respuesta razonable que tú le puedes dar a la pregunta de Pablo. ¿Qué dirás tú, incrédulo, a estas cosas? Dios, sé misericordioso de mí, un pecador. Ten piedad de mí. No soy una persona que piense que al decirte eso cambiará tu mente. Solo el Espíritu Santo lo hará. Pero tú tienes que entender que la razón por la cual tú no vas a creer o no quieres creer, esto es grande. Especialmente como antídoto al evangelio moderno, que no es el verdadero evangelio. La razón por la cual tú no quieres creer no es porque tú has decidido que el evangelio no es verdad. No es porque tú has intelectualmente decidido entre todas tus opciones y el Evangelio no te ha satisfacido, no es porque tú eres superior intelectualmente a esos pobres quienes creen en esa salvación. Si tú no eres creyente esta mañana, tu problema es que tu padre, el diablo, hasta ahora ha escondido la verdad de ti. Mire lo que Pablo dice en 2 de Corintios 4. Vayan ahí. 2 de Corintios 4. Versículos 3 y 4. 2 de Corintios 4, 3 y 4. Si no me crees, al menos tomen la palabra de un apóstol inspirado. Dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Los incrédulos tienen un problema, y es que han sido engañados, llevados, descarriados por su padre el diablo, que continúa a velar o esconder la verdad del evangelio de ellos. Como Pablo dijo en primera de Corintios 1:18, es necedad la predicación del evangelio. Y en versículo 14 de primera de Corintios dice que el hombre natural no cree las cosas, no puede entender las cosas del Señor porque son espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los que no creen, los que no han sido redimidos por la gracia de Dios, necesitan ser inculcados o infusionados por la regeneración del Espíritu Santo. Tienen que recibir la habilidad de creer lo increíble. Dios tiene que soberanamente permitirte a ti a que puedas creer, y cuando Él lo hace sin falla. A eso nos referimos cuando hablamos de la gracia irresistible o el llamamiento eficaz de Dios. Dios no llama a ninguna persona a la salvación si no tiene la intención de salvarlos para toda la eternidad. No es esta construcción de la gracia previniente que muchos en el mundo se refieren. Oh, pastor, tú no entiendes lo que Dios hace. Es que Él suficiente vida a un creyente para que haga una decisión. Y si deciden correctamente, lo salva. Si no deciden correctamente, pues lo pone de nuevo a muerte. Y en algún otro momento, Dios, la gracia preveniente de Dios, quizás interceda y los despierta para que hagan la decisión otra vez. Y es un ciclo vicioso desde ese punto en adelante. Así salva Dios. ¿No se acuerdan que Pablo haya recibido una opción cuando estaba en el camino a Damasco? Dios se aparece, Pablo cae al piso, cegado por la gloria shekina de Dios, el Dios mismo Dios, y Jesús dice: levántate, levántate, Saúl, tengo una opción para ti. Voy a hacer una opción contigo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y si tú crees en mí, tú nunca verás la muerte. ¿Me escogerás a mí? ¿Eso es lo que sucedió? No. El Señor Jesucristo soberanamente intervino en la vida de Saúl, el fariseo, para poder ayudar a que él reconociera que era uno de los elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, para notificarle a Saúl: ha sido preamado, predestinado, llamado, justificado y glorificado. Eres mío. No vale la pena alabar a un Dios así. Un Dios que te agarra y te dice: te estás descarriando, estás camino al infierno, pero por mi gracia, ahora eres mío. De nuevo, basta de esto: yo soy un creyente porque yo decidí ser creyente, o porque yo usé las facultades de mi libre albedrío para poder tener a Dios que me salvara, porque Dios está a mi petición y Dios no violará mi libre albedrío. Yo estoy agradecido de que Dios haya violado mi sentido de libre albedrío y de que Dios haya interrumpido mi vida, que tumbó las puertas y me dijo, tú eres mío, ven, vámonos. De nuevo, me sorprende por qué la gente tiene tal resentimiento en contra de esa teología. ¿Por qué alguien en su sentido común rechazaría una verdad centrada en la soberanía de un Dios que no tan solo nos salva en un punto en la vida, sino que garantiza nuestra salvación desde ese punto hasta toda la eternidad? Les he dicho anteriormente y lo diré de nuevo. Si yo decidí ser salvo, igual puedo decidir en un punto no ser salvo. Estoy cansado de que la gente diga, bueno, yo era cristiano. No, tú no eras cristiano. Si tú eras cristiano, entonces ¿por qué no lo eres ahora? Porque yo decidí que yo era, que todo era ilógico y de que yo estaba en el camino equivocado. No, entonces tú nunca fuiste salvo. ¿Cómo lo sé? Juan 6. Jesús dice muy definidamente en Juan 6, 36, 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y los que vengan a mí no lo desecharé, no lo echaré fuera. Y ya que me pertenecen, no hay regreso. Juan 3. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿qué? Tienes que renacer, tienes que nacer desde arriba. Anothen. ¿De nuevo? Sí, pero más importantemente, desde afuera de ti mismo. Y da la ilustración. Lo dije la semana pasada. Tú tenías tanta a ver con tu nacimiento en Cristo que lo que tuviste con tu nacimiento natural de tu madre. Nunca nosotros diríamos que nosotros nacimos por nuestro libre albedrío. Por eso que es que esta analogía del nuevo nacimiento es correcto, porque tú no tuviste la opción, la decisión de renacer. Bueno, ¿cómo sabes que esto ha sucedido? ¿Cómo sabemos? Sabemos porque hay un momento en el cual nosotros nos comenzamos a ver como pecadores, desesperadamente perdidos y necesitando a Cristo como nuestra única esperanza de salvación. No es algo que la carne y el hueso puede inventarse, no es algo que el nombre natural concluiría de sí mismo. A mí me encanta hablar con la gente quienes creen que su decisión fue lo que los salvó en los ojos de Dios, porque si tú lo resumes, si lo sacas y a la conclusión, dicen, bueno, en 1900 y tal yo decidí seguir a Cristo. Pregúntales por qué. ¿Por qué decidiste seguir a Cristo? Bueno, porque yo reconocí que yo soy pecador en necesidad de un Salvador. ¿Quién te dijo eso? ¿No sabías eso antes? ¿No habías oído el Evangelio anteriormente? Pues claro que sí. Entonces, ¿por qué fue lo que te convenció de que tú necesitabas un Salvador y que es el Señor Jesucristo y no Buda o Confucio o cualquier otra religión falsa? ¿Qué fue? Bueno, ¿qué quieres decir con eso? ¿No piensas que tuvo que haber algo que estuviera pasando fuera de ti para poder convencerte de la verdad del Evangelio? Bueno, claro que sí. ¿Y a qué le llamas eso? ¿No será que el Espíritu Santo estaba obrando en ti para poder transformarte a ti radicalmente por la gracia de Dios, de no creer a creer? Sí. Yo creo que eso sucedió. Punto hecho. La salvación es toda la gracia y todo de Dios. No debe haber ninguna confusión al respecto. Y si tú confiesas, con tu boca al Señor Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, si haces eso, sabrás que has sido salvo porque Dios decretó desde antes de la fundación del mundo que ibas a ser salvo. Y si tú no eres incrédulo, nada de esto te impactará, al menos que Dios intervenga soberanamente para salvarte. Pero todavía tengo que predicarte la verdad. Estamos hablando de cuestiones de vida o muerte. Estamos hablando de la pregunta más importante que te harás, y es, ¿en qué campo estoy? Y la única manera que tú puedes asegurarte a ti mismo que tú le perteneces a Él es para que Él haga la obra en ti, que tú no puedes hacer por ti mismo. Vamos a llevar nuestra atención a este pasaje, a los que sí creen. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué diremos entonces a esto? Y aparte de la alabanza que nosotros acabamos de hablar, que es nuestra respuesta lógica, Pablo responde con lo que suena como otra pregunta, pero es más una declaración de verdad. Aquí nos está ayudando a hablar por el proceso del que él ha acabado de enumerar en la orden de la salvación. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará con nosotros? Un comentarista dijo que el sí que está aquí no es el sí de duda, sino el sí de la fe dominante. Se debe traducir mejor como dado que. Dado que Dios está por nosotros, ¿quién estará con nosotros? Contra nosotros, perdón. Dado que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, dado que a base de ese amor nos predestinó para poder ser conformados a la imagen de su Hijo, dado que Él nos llamó y nos transportó del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo, nos justificó al darnos su justicia y nos aseguró la glorificación, dada la realidad de todas estas cosas, es muy evidente que Dios está por nosotros, y dado que Dios está por nosotros, es lógico que nada puede estar en contra de nosotros. Esta es la conclusión que Pablo está sacando aquí. Y el siguiente domingo nosotros vemos el cumplimiento último de todo esto en el pasaje más glorioso en todas las Escrituras con respecto a la seguridad del creyente. Nada puede estar en contra de nosotros porque Dios nos ha salvado. Ahora, con estas verdades como trasfondo, como el contexto de lo resto que él ha dicho, ven cómo él construye su argumento empezando en versículo 32. Hace otra pregunta retórica. Dice, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Quiero que pienses en eso en un momento. Que esa pregunta retórica se quede hirviendo en tu mente. El Dios de toda la creación, el Dios eterno de la gloria, el Dios que no nos debía nada con respecto a la misericordia y la gracia, y de hecho estaría perfectamente justo al destruirnos a todos de la faz de la tierra, este Dios pagó el precio más alto que se pudo haber pagado para que tú y yo fuésemos salvos. Y noten cautelosamente, era para que tú y yo fuésemos salvos. O que nosotros, pudiéramos ser salvos. Eso es un malentendido en el Evangelio moderno. Jesucristo murió, no para hacer la salvación posible para todos. Jesucristo murió para poder hacer cierta la salvación de los elegidos de Dios. Bueno, pastor, yo no creo eso. No, si tú no crees eso, entonces no crees en el orden de la salvación. Porque si la orden de la salvación indica quiénes son los recibidores de la gracia salvadora de Dios, solo los que fueron conocidos de antemano, predestinados, llamados, justificados y glorificados, sin ninguna otra manera de entrar a ese grupo, aparte de la gracia soberana de Dios en la salvación. Y esa gracia soberana de Dios en la salvación fue concedida sobre los que quien Cristo murió. Hemos hablado de esto anteriormente. Si no han estado aquí por todos los años, y muchos de ustedes no han estado aquí por el tiempo, hemos hablado de la redención particular. Es esta L grande del tulip en inglés que la gente odia tanto. Yo rechazo la doctrina de la expiación limitada. También ellos lo limitan. Nosotros limitamos la expiación bíblicamente. Nosotros limitamos la expiación al decir que Cristo murió para asegurar la salvación de los elegidos de Dios. Otros limitan la expiación al decir que Cristo murió para que los que crean serían redimidos. Ellos están limitando la expiación. Todavía creen que tú tienes que creer para salvar. Pero ellos piensan que la creencia es un producto secundario de la gracia de Dios. Piensan que la creencia es algo con lo cual nosotros nacimos. El hecho de que Dios nos salvó y no requirió que nosotros tuviéramos ninguna parte en eso, lo hace más glorioso. Que Dios pusiera su amor sobre mí. Es por eso que David mismo dijo: ¿quién es el hombre que pienses en él? ¿Quiénes somos nosotros que recibimos tales dones maravillosos y somos hechos coherederos con Cristo? Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Todo nos pertenece. ¿Por qué? No lo merecemos. Todo nos pertenece porque Dios ha declarado que así iba a ser. Cantamos ese himno, ¿cuán grande es Él? ¿Entienden cuán impactoso es ese himno? Y cuando al pensar que Dios, su Hijo, no escatimó, lo mandó a morir, apenas puedo comprenderlo. Que en la cruz mi pesar lo llevó voluntariamente, sangró y murió para quitarme mi pecado. ¿Cuán grande es Él? ¿Cuán grande es Él? ¿Ese es tu cántico hoy? ¿O todavía estás aguantándote a eso, lo que te queda de tu propio involucramiento, tu propia decisión, tu propio albedrío? Hablando de himnos, también me lleva a la mente a otro de los himnos favoritos. Tiene el mismo sentido de incredulidad y maravilla. La maravilla de su grande amor. Que yo reciba un interés en la sangre del Señor Jesucristo. Murió Él por mí, quien causó su pecado, para mí, que lo llevó a la muerte. Maravilloso amor, ¿cómo puede ser que tú, mi Dios, morirías por mí? Tendrás ese sentido de maravilla, ese sentido de sorpresa, ese sentido de apreciación de corazón por la obra que el Señor Dios hizo por ti y para mí, solo al nivel que tú te quites de la ecuación. ¿Quién tiene, excepto a los que tiene cosas a que se le haya dado? Nosotros no poseemos nada, aún con respecto a la gracia común. La gracia, mucha gente no le gusta la palabra gracia común porque no le gusta la palabra común. Y a un sentido yo estoy de acuerdo, pero usando esa frase, llámenlo omnibenevolencia mejor, si quieren. Nosotros no podemos posiblemente entender cuán grande es el amor del Padre para sus hijos, si Él iría a tal grado para salvarte a ti y a mí, aparte de nosotros mismos. Al momento que nosotros pensamos que nosotros merecemos algo, en cualquier manera, somos culpables de robarle la gloria a Dios. Por eso Efesios 2 existe. Por eso Pablo, él escribió eso en versículo 8 a 10. Porque gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Si nosotros pudiéramos contribuir a la salvación, nosotros nos jactaríamos, estuviéramos jactándonos hasta el fin. Pero Pablo dice que la gloria no se permite. La gloria no se permite porque la gloria todo le pertenece a Él. Déjame hacerles una pregunta. ¿Han conocido a alguien que haya rededicado su vida a Cristo cada vez que pecan? ¿Alguien? Suena noble. Yo me acuerdo donde había estando en iglesias cuando la gente me decía, oh, yo redediqué mi vida a Cristo. Pero hoy les pregunto, ¿por qué? Si tú no tenías nada que ver con tu salvación, y no tenías, entonces, ¿por qué sientes que está en tu poder mantenerte salvo? No está en tu poder. No me malentiendas. Sí, lidia con tu pecado. Sí, arrepiéntete de tu pecado. Confronta tu pecado. Y con la ayuda del Espíritu Santo, erradica lo más que puedas. Si eres verdaderamente salvo, esta será la respuesta inmediata de tu nueva naturaleza en Cristo. Pero el cuestionar tu salvación cada vez que tú pecas y actuar como si tú posees la habilidad de cambiar prender la luz o apagar la luz de tu salvación para ponerte en el favor de Dios, demuestra que tú no entiendes la salvación para nada. Sí, obra tu salvación con temor y temblor, haz tu llamamiento y elección segura, pero en el proceso no denigres o quites de esa obra que Cristo solo ha hecho, esa obra que Cristo solo puede hacer en ti. Escuchen a Donald Gray Barnhouse. Muchos no lo conocen. Él era pastor de la iglesia décima presbiteriana en Filadelfia, la misma iglesia donde predicó James Montgomery Boyce por muchos años. Barnhouse estaba allí en los años 40 y 50. Gran hombre de Dios, gran expositor de la palabra. Él dijo, cuando yo aprendí que Dios el Padre no eximió ni a su propio hijo, entonces puedo quedarme quieto en la certeza que Él ha lidiado con mi pecado y que yo estoy en paz. Nada puede silenciar la voz de la conciencia y llevar al corazón en reposo a Cristo. Mientras vivamos, habrá la conciencia de la presencia del pecado. Pero si miramos este pasaje de las Escrituras, podemos estar tranquilos en nuestros corazones. Cada vez que nosotros pecamos en contra de un Dios tres veces santo, cada vez que nosotros pensamos que nosotros nos hemos descarriado, tenemos que reconocer que la única manera que nosotros estaremos bien es para que Él haga esa obra en nosotros que nos lleva a la reconciliación con Él. Tú no lo puedes hacer. Tú no puedes cambiar el switch. Tú no puedes rededicar tu vida como si tú tuvieras algo que ver al principio. Las palabras tienen sentido. Las ideas tienen sentido. Hagamos un esfuerzo de estar absolutamente, de ser quirúrgicos en la manera que nosotros usamos el lenguaje, especialmente con respecto a la salvación. Puedo estar aquí parado en paz con Dios, sabiendo que yo estoy bajo de sus estándares y reconociendo que hay pecados que yo he cometido hoy que son una ofensa al Dios tres veces santos, pero no estoy aquí parado por mi propio reconocimiento, no estoy vestido con mi propia justicia, yo estoy aquí parado, vestido en los vestimientos justos de Cristo, y moriré así en esos en esos vestimentos justos y así seré presentado a nuestro Señor. Y quizás me lleve con Él si continúa pecando. Estás diciendo, pastor, una vez salvo, siempre salvo. Ah, pero asegúrate de que hayas sido salvo. Asegúrate de que tu salvación esté arraigada en la gracia de Dios y en el poder regenerado del Espíritu Santo y no en tu decisión tan débil. Si Dios te ha salvado, tú eres salvo por toda la eternidad. Y si tú continúas viviendo en una manera que va en contra de ese compromiso, que va en contra de esa obra que Él está haciendo en ti, entonces Él ha y seguirá sacando a la gente del mundo antes de que sigan pecando, antes de que tú ensucies su nombre y que tú que causes reproche a la iglesia del Señor Jesucristo. Él te llevará, habiéndote salvado, antes de dejar que tú sigas pecando. No estoy diciendo que nosotros somos salvos, los que somos salvos podemos pecar sin impunidad. No está en nuestra naturaleza. Somos nuevas criaturas. Tenemos el Espíritu Santo. No nos vamos a compartir de esas maneras. Vamos a comportarnos de manera que son gobernadas por el Señor. Vamos a mostrar frutos consistentes con nuestra profesión. ¿Ven cómo funciona esto? Pero al final del día, estoy vestido en las vestimentas justas de Cristo y es a base de la obra que Él ha hecho en mí, por mí y para mí. Y así tengo la esperanza de ser presentado a Él sin mancha y con gran gozo. Tenemos un nombre de este proceso. Se llama el proceso de ¿qué? Santificación. ¿Cómo sucede la santificación? ¿Es la santificación meramente el Espíritu Santo viviendo en mí y cuando yo peco, Él me ayuda y me pone en una relación correcta con Él? Sí, puede suceder así y sucede así. Pero a veces puede suceder en maneras difíciles. ¿Cuántos de ustedes han tenido que aprender lecciones fuertes en el Señor? Yo he dicho anteriormente, a veces la santificación es cuando el escultor toma la escultura casi terminada y luego hace un arreglo pequeño y lo hace más suave. A veces así es el caso, la santificación. A veces hay un pedazo de mármol que no es la escultura y necesita ser removido. ¿Y qué hace el escultor? Le pega y quita grandes partes de esa piedra. Y ese es un cuadro de nuestra santificación. A veces Dios lo hace suavecito. A nosotros nos encanta esa santificación. Pero a veces Él rompe pedazos grandes y duele. La gente me viene a mí todos los tiempos y no se quejan, pero a veces, noticias algunas quienes son nuevos aquí, a veces soy muy fuerte en mi presentación de la palabra, pero aquí estamos de acuerdo con todo eso. Cuando duele, duele bien, porque está sacando todo lo feo que nosotros tenemos cuando nosotros insistimos de actuar en maneras no bíblicas. A menudo las pruebas, las persecuciones y los sufrimientos son usados por Dios para moldearnos a nosotros y formarnos en lo que Él quiere que nosotros debemos ser. Escuchen a Barnhouse de nuevo. Necesitamos saber que la vida con sus sufrimientos tiene un propósito definitivo y que no estamos solos en esos sufrimientos. Ambas cosas Dios nos ha provisto para nosotros. ¿Qué propósito más noble habría que nosotros seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios para poder hacer como el Señor Jesucristo? Es el gran propósito que Dios tuvo al escogernos desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando recibes ese azote y cuando el ácido entra y se quita las manchas, Y cuando somos cortados profundamente y somos pulidos por el proceso de Dios, que es doloroso, debemos quedar tranquilos con la seguridad que la meta es moldearnos a Cristo. Dios quiere que tú seas hecho más como Jesús. Y aún cuando nosotros sufrimos de la persecución, de la obra santificadora de Dios en nosotros, cuando duelen las cosas, nuestro único recurso es decir, gracias Dios. Dame más de eso. Dios nos dará todas las cosas porque nos ha dado el don más grande en Cristo. Pero esto no quiere decir que nosotros recibiremos todas las cosas, solo las cosas placenteras. Como el cirujano o como el escultor, a veces hay que pasar por el dolor para los resultados, y Dios nos llevará por mucho dolor y sufrimiento para moldearnos a la imagen del Señor Jesucristo. Acuérdense de Salmo 23. Salmo 23 es una expresión perfecta de la creencia de David en esto. David no asumió que su vida sería todo arcoíris y unicornios y perritos. David sabía que partes de su vida, lo sabía por su vida y por su conocimiento en el futuro. Lo sabía porque él era humano, porque iba a pecar y no iba a parar de pecar hasta llegar a la gloria. Y él iba a pasar por prueba y prueba tras prueba y tribulación, pero la cosa que él iba a reconocer, que aún así Dios estaba con él. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada más esta apertura es sobrepasada por los quienes que queremos saber más de esto. El Señor es mi pastor, y porque es mi pastor, nada me faltará. Es suficiente. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Todo bien, todo consolador, todo pastoral, todo maravilloso de las ovejas guiadas por su pastor. Pero pasa aquí en versículo 4. Aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, aunque el Señor me lleve al punto de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ambas cosas que el pastor usa para corregir a las ovejas. No me hacen daño. Me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor moraré por largos días. ¿Ven la seguridad que David tenía aquí? La misma seguridad que Job tenía. Que aunque Dios lo matara, aún así confiaría en él. ¿Cómo es posible? Solo es posible por el Espíritu Santo. Solo es posible porque Job tenía una seguridad de su propia salvación. Aún en ese tiempo temprano, tenía una seguridad de su salvación, que era inquebrantable. En versículos 33 y 34 de nuestro texto, Pablo sigue solidificando lo que él ha estado diciendo sobre nuestra seguridad eterna. Y hace dos preguntas más y las responde. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, no se les olvide el contexto mayor de lo que estamos estudiando. ¿Cómo comienza este capítulo? Yo sé que en el griego koiné no hay división de capítulos, es una cosa continua. Pero ¿cuál es el contexto en el cual todo se está diciendo aquí? Es el contexto de Romanos 8:1. Dice aquí, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son ellos? Eran los que eran preconocidos, llamados, predestinados, justificados y glorificados. ¿Qué diremos entonces a estas cosas? No, no hay nada, porque si Dios está, o dado que Dios está por ti, Dios, nada puede estar en contra tuya. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. ¿Ven cómo todo se junta? Todo lo que sigue en el texto construye o edifica sobre esa promesa de Romanos 8:1 hasta que nosotros llegamos a la cúspide de esa promesa al final del capítulo. Acuérdense de lo que yo dije cuando nosotros empezamos a estudiar Romanos 8. Romanos 8 comienza con no hay ahora condenación y termina con no hay separación. ¡Qué verdad maravillosa es! ¿Por qué no hay separación? Porque era Dios quien dio su amor sobre nosotros desde antes de la fundación del mundo, dado que Él nos predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, nos llamó, nos justificó y nos glorificó, dado todas esas cosas. Todas esas cosas que solidifican el hecho de que estamos entre sus elegidos. ¿Quién es el que puede condenar a los elegidos de Dios? La respuesta es nadie, nadie. Bueno, como si el argumento de la soberanía no bastaría, Pablo le acuerda a los lectores de lo que es la base de lo que él ha dicho con respecto a la seguridad de nuestra salvación. Jesucristo, quien es Dios, el mismo Dios, murió. Fue resucitado. Y cuando fue resucitado, cuando Pablo dice en 1 Corintios 15, Él está sentado a la diestra de Dios, haciendo intercesión por nosotros. Una de las razones por las cuales Pablo escribió la carta a los hebreos, o yo creo que haya sido él, es debatible, pero una de las razones por la cual yo lo creo es porque él dice algo casi idéntico en Hebreos 7, 25, como dice aquí en nuestro texto. Habiendo mencionado la justificación y del sacerdocio de Jesucristo, ¿qué escribe allí? Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Creyente, la próxima vez que tú dudes de tu salvación, la próxima vez que seas tentado, porque tú crees que en alguna manera tú tienes control sobre la situación, la próxima vez que seas tentado de rededicar tu vida a Cristo, la próxima vez que seas sacudido por cualquier viento del evangelio moderno que insiste que yo hice esto a mí mismo, por tanto yo necesito mantener esto, quiero que piensen y que se acuerden de este pasaje. Tú no eres el que te justifica. Es Dios que justifica y obra tu salvación como necesitas. Arrepiéntete de tu pecado, confróntalo, haz todas esas cosas que son indicativos de que tú eres una nueva criatura en el Señor Jesucristo, pero al final del día, en vez de estar deprimido porque tú dudas la obra que un Dios soberano ha hecho, conviértelo en alabanza. Dale gracias a Dios que aún yo no pueda sentir la seguridad que es mía en este mismo momento. Te doy gracias aún que está allí. Te doy gracias que estás allí. Estoy gracias que siempre estarás allí. Dite lo mismo que Pablo le dijo a los filipenses cuando dijo: estoy confiado de esta misma cosa, que el que ha comenzado una buena obra en mí la completará hasta el día del Señor Jesucristo. Reconozco, según sus boletines, yo sé, tengo que ir al versículo 25. No tengo ninguna intención de hacerlo. Se lo dije a Peggy para ponerlo en el boletín, porque sí quiero usar el versículo 35 para poder darles una prevista. Quiero usarlo como trampolín a lo que vamos a poder, a lo que vamos a hablar la siguiente semana, que es el pasaje que nosotros tenemos con respecto a la seguridad de la salvación. Y déjame decirles a ustedes, quienes no están entre los redimidos del Señor, porque no están entre los redimidos de Cristo en este momento no quiere decir que no estén entre los elegidos de Dios. Eso quiere decir que en el tiempo lineal Dios no se ha revelado a ti mismo como Señor y Salvador. Yo oro que ese día sea hoy. Yo oro que antes que termine es el día. Hoy es el día de la salvación, no mañana. Yo oro que antes que termine ese día, que Dios escuche la oración de su pueblo y te dé a ti la habilidad de conocerle y de amarle como uno de los suyos. Y es una oración que yo puedo orar desde ahora hasta que el día que tú pases de esta vida hasta la siguiente. No digo que tú puedes demorarlo. Nosotros, quienes somos redimidos por la gracia de Dios, no deberíamos manifestar la caricatura del calvinismo que se ha hecho de nosotros, que todos somos, que nosotros no evangelizamos, que nosotros no tenemos amor por los creyentes. Yo les digo ahora, si ustedes están en Cristo hoy, la razón por la cual te estoy diciendo estas cosas es porque te amo. La razón por la cual te estoy diciendo estas cosas es porque yo no quiero que tú pases la eternidad en el infierno. Yo creo lo que dijo Spurgeon. Dijo que debería ser nuestro arreglo con los incrédulos. Él dijo, si fuera por nosotros, a la gente brincando al infierno, hacia el infierno, que nosotros pongamos nuestros cuerpos entre medio, y si terminan en el infierno, no será porque nosotros no le hayamos presentado el evangelio. Todo tiene que ver con un Dios soberano, pero sí tenemos la responsabilidad como embajadores de reconciliación, de decirle a los perdidos y los que se están muriendo, necesitan ser reconciliados con Dios por medio de Cristo. Oro que así suceda, oro que seas reconciliado a Él. De nuevo, estoy ansioso para el siguiente domingo y le voy a dar un prefacio. La seguridad de la cual estaremos hablando no es una seguridad que es para todos. ¿A quién le aplica? Le aplica esa seguridad a los que han sido preamados, predestinados, llamados, justificados y glorificados. Espero que estén con nosotros en nuestro siguiente tiempo juntos. Oremos. Nuestro padre Pablo hace una pregunta. ¿Qué diremos entonces a estas cosas? Y aparte de los amenes y los aleluyas y las glorias a Dios, otra cosa que nosotros podemos decir a estas cosas es que no podemos entender cómo tú, un Dios tres veces santo, puedas redimir a cualquiera, mucho menos cómo puedas redimirnos a nosotros. Los quienes han pecado tan fuerte contra ti, los que continúan pecando en diversas maneras según nuestra naturaleza antigua. Padre, pedimos que para los que nosotros quienes conocemos al Señor Jesucristo, pedimos que nuestra respuesta a estas cosas no tan solo sea alabanza, sino también un deseo de corazón de ver a todos los que están fuera de Cristo que te conozcan a ti, que los atraigas ahora a ti mismo, que estos pasajes ciertamente confirmen y nos den más seguridad de nuestra salvación, pero a la vez, al grado que la alabanza sea magnificada, que nuestro amor por nuestros coportadores de la imagen de Dios sea magnificado también. Señor, ayuda que estos pasajes sean usados no tan solo como una seguridad o una fuente de seguridad personal. Ayúdanos con compasión mirar afuera del cuerpo de Cristo y reconocer que hay un mundo lleno de gente que se está muriendo y está perdido. Quienes necesitan oír del Señor Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Ayúdanos a tener en mente todas estas cosas. Acuérdanos de estas cosas en los días que vengan. Prepara nuestros corazones a una hora por la siguiente hora. que estaremos bajo la enseñanza de tu palabra, que tú seas alabado, que tú seas glorificado, magnificado, levantado entre nosotros, enaltecido. Desde este punto en adelante, lloramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.